Estamos arrancando el último podcast, así lo hemos anunciado, el último podcast del año, gente, tranquilo, vamos a volver, Dios mediante, el próximo año con todo, de vuelta para compartir con todos ustedes en este espacio que tanto ha aportado, ¿eh? Un gusto saludarte de vuelta, Pastor. ¿Cómo le va?
Bienvenido. Buen día, Liceo, a la audiencia también. Sí, nuestro último programa del 2025. Cierto. Esperando por la gracia y misericordia de Dios, sí, estar firme acá el 2026, como sí, ya hace más de 12, 13 años que estamos por aquí. Compartiendo con 14, ¿verdad?
Estamos concluyendo el 14.
Sí,
sí, 14, porque arrancamos en el 2012.
O sea, somos un programa adolescente todavía.
Sí.
Quiere decir que nos queda mucho por delante si Dios nos da la salud y la sabiduría siempre.
Mira que el próximo haremos el
15.
15,
ahí tengo que tirar la casa por la ventana, como se dice vulgarmente.
Hay que hacerlo.
Y entonces, Liceo querido, el jueves había quedado algunas cosas en el tintero del matrimonio, sí, sabiduría en el matrimonio.
Sí, déjame antes de entrar ahí,
sí,
porque sé que tenés mucho que decir, pero que la gente de pronto si quiere enviar algún mensajito, de qué manera te ha ayudado el bloque, cómo ha aportado lo que desde aquí se ha compartido, hablado, explicado, envíame al 72-201-400.
Sí.
Último programa del año, así que aprovechá si querés comentar algo, porque viste que a veces uno se encuentra así con comentarios. Yo a veces visito iglesia y me dice, che, el programa este con el pastor, cómo me ayudó en esto, cómo me ayudó en aquello. Entonces, y seguramente a vos también.
También.
Entonces, que hoy la gente se tome el tiempo ahí, de escribirnos dos, tres líneas, a mí me ayudó de esta manera, agradezco al pastor por esto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sin duda, ha sido una herramienta. Dios es el que hace la obra, pero el pastor ha sido una herramienta.
Vos sabés, Liceo, que los temas que tratamos en Vida, sí, Positiva se han, sí, convertido en interés de iglesias.
¿Verdad?
Sí. Que me han cursado la invitación para tocar ese tema con más profundidad o con más tiempo, diríamos. Siempre un 40 minutos, de los cuales usamos 30, queda corto, ¿verdad? Pero en una iglesia siempre es más flexible el horario.
Sí.
Y a través de la programación también de Vida Positiva y a Radio Bedira, este bloque ha llegado al púlpito también.
Qué bueno.
En conferencias de líderes, matrimonios. Te pido que leas Proverbios 4, Eliseo.
Claro.
Ahí versículo voy. 7 al 9.
¿Cómo no? Proverbios 4.
7 al 9.
7 al 9.
Sí.
Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú hayas abrazado.
Sí.
¿Hasta ahí? ¿O hasta el 9?
Hasta el 9.
Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará.
¿Te imaginas si un joven que está escuchando o una joven que están escuchando ahora ambos la programación siendo solteros?
Sí.
Y escucha este programa y entiende que el matrimonio es quizás, diría yo, una de las áreas donde más sabiduría se necesita. Entiendo que hay áreas para pastorear, para gobernar y para llevar adelante un hogar, un matrimonio.
Sí.
Porque se trata de dos personas que vienen de distintos contextos,
sí,
carácter diferente, ¿verdad? Intereses diferentes, se unen porque el amor es más fuerte y comienza una expedición hacia una meta, ¿verdad? Dentro de esa expedición vienen los hijos, se dan situaciones, comienza con una pasión de fuego los primeros años, luego se va disminuyendo eso para darle lugar a responsabilidades y si no regamos el matrimonio, si no trabajamos en nuestra relación y si no somos sabios, probablemente vamos a tener serios problemas. Y no va a ser ninguna sorpresa que muchos se separen, sí, lastimosamente así, sí, lo es. No, sí, importa que estén en iglesias, porque la falta de sabiduría trae catástrofe, Liceo.
Sí.
Y te pido que anexes a eso Santiago capítulo 1, verso 5.
¿Cómo no?
Porque muchas veces he escuchado esta frase, fulano es muy sabio, como diciendo yo no soy sabio como él. Pero según la perspectiva bíblica, todos deberíamos ser sabios.
Okay.
¿Y cómo puedo ser sabio? Es demasiado sencillo. Hay un primer paso que todos pueden dar. Nadie puede decir yo no puedo ser sabio. Ese paso, perdón. Muchos piensan que el estudio teológico, el estudio de la Biblia, te da más sabiduría. Es cierto, te da más conocimiento, eso sí. Quizás también sabiduría, pero sin ese primer paso, nadie puede jactarse de ser sabio. Y te pido que leas ese versículo 5.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada.
Es una promesa clara. Ah. ¿Querés sabiduría? Pedile a Dios y Él te va a dar. No dice lo va a pensar. No importa en qué condiciones vos estés. El primer paso es desear y pedirle al que te pueda dar.
¿Cuál sería? Disculpa que te interrumpe, pero ¿cuál sería la diferencia entre sabiduría e inteligencia,
pastor? Inteligencia es el cúmulo de conocimiento que sin sabiduría podría ser solamente información. Imagínate si vos tenés un conocimiento, una inteligencia natural inclusive, para manejar todo Bedira, pero no tenés sabiduría para liderar. Entonces, sabiduría, diríamos, es la inteligencia puesta de manera sana, de manera correcta, porque inteligencia, diríamos, todos tenemos, Liceo, inclusive los animales, ¿verdad? Pero sabiduría está apartada para el hombre, y la sabiduría que es de Dios, porque está la sabiduría que es animal, diabólica, terrenal, esa sabiduría de Dios te da el plus de ver las cosas antes que sucedan y de resolver las cosas solamente de la manera que tiene que resolverse esa clase de problemas.
Okay.
Fíjate que si vos tenés problemas acá con nuestro querido Nico, vos podés resolver a golpes.
De diferentes maneras.
Claro, resolver a golpes y para vos está solucionado. Le pegué. Pero un sabio no haría eso. Porque sabe las consecuencias. Va, Nico te demanda y Eliseo amanece preso. ¿Ves? La sabiduría es, digamos, espiritual, viene de Dios para bendición. Por eso es que hay que liderar con sabiduría y yendo ya al campo de...
Te hace tomar decisiones correctas.
Correctas. Y las únicas decisiones correctas que hay. No es que vos decís, para mí es correcto darle su merecido. No, ese es desde tu perspectiva. Pero eso es de necio. Por eso la Biblia en Proverbios va poniendo paralelamente el camino de la sabiduría al sabio y al necio. Y a la par va dando las consecuencias. Y con eso suma las posibles, o sea, las posibilidades. Te anticipa, dice. Por ejemplo, no es bueno tomar el perro por la oreja.
Sí.
Te está diciendo, si haces eso, lo más lógico, lo más natural, no te tiene que sorprender, es que el perro te va a morder o va a reaccionar, porque es una parte sensible de la oreja. Entonces, con esa forma de la literatura judía, vos ya te das cuenta que hay cosas que no tenés que hacer porque ya sabes el resultado. Y en el matrimonio tiene que ver mucho eso. Por eso la sabiduría es fundamental para tomar decisiones correctas.
Muy bien.
En el matrimonio. En cada etapa del matrimonio, Eliseo, porque el matrimonio tiene etapas. Algunos hablan de 7, otros de 10. Puedes ponerle 20 etapas también, pero hay etapas. ¿Por qué? Porque vos te casás, un chico se casa a los 23 años. Está en una etapa de su vida. Luego vendrá la etapa de su primer hijo. Después vendrá la etapa de su segundo hijo. Anexando a eso nuevamente, cumplirá ya los 30 años. Vendrá otra etapa natural en su vida y natural en su matrimonio. Porque ella estará casado ya 7 años. Habrá pasado los primeros 7 años. Entonces, enfrentar decisiones grandes y pequeñas dentro del matrimonio puede afectar la relación. Fíjate que hay parejas que se pelean por un 100.000. Como diría en un famoso meme, un video, 100.000 guaraníes me sobra en mi casa. ¿Verdad? No es el monto, la audiencia sabe cuál era el monto de esa frase famosa. Pero sin embargo se pelean por 100.000 guaraníes. Estas son decisiones pequeñas aparentemente, pero puede traer un conflicto grande. Puede terminar en una discusión que separe a ambos en la cama, en la intimidad. O que ella tome la decisión en ese momento emocional fuerte y se mueve a la casa de mamá. Y se va y le cuenta a su mamá, vos sabes que le presté 100.000 a fulano, no me devolvió. Ya le involucra a la familia. La familia, como es natural, defiende lo suyo. La suegra llama al marido y le manda a la China pasaje de ida nomás, ¿verdad? Te das cuenta que la falta de sabiduría hace que se enfrenta a decisiones pequeñas y grandes que pueden afectar la relación y también el futuro del matrimonio. Entonces la clave para navegar en este mar que habíamos hablado es buscar la sabiduría de Dios. Entonces, el matrimonio es como navegar en alta mar, dice esta frase. Y nada se puede improvisar porque las consecuencias pueden ser fatales. Vos no podés decir, vamos en alta mar, pero nos vamos a llevar salvavidas.
No.
O vamos sin agua. No, cualquier decisión que tomes durante esta travesía te puede costar muy caro, inclusive la vida. ¿Por qué estás exagerando, pastor? No, inclusive la vida, todos los feminicidios normalmente en un alto índice parte de la relación matrimonial o ex relación. Tuvo el caso este de la expareja de esta amazona, creo que se le dice.
Sí.
Sí. Que decide matarle a ella y a su novio. Sí. Consecuencia de una relación, ¿verdad? Por lo menos así son las primeras indagaciones, ¿verdad? O la hipótesis. Entonces, una relación donde vos estás con una persona, das todo, Eliseo, sí, todo. Así también. Se necesita solo un alfiler para que un globo grande que costó inflar, que explote. Te costó exactamente. Sí. Entonces, en este navegar del matrimonio hay muchas situaciones difíciles que confrontar. Y ahí se ve cuán sabio es la pareja. Génesis 3, lo primero que vemos, querido Eliseo, en la relación de Adán y Eva es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios automáticamente, repito, te da la presencia de Satanás. ¿Por qué? Porque al estar ausente Dios, ¿quién te parece que va a estar presente? Sí. Entonces, esto es en esencia la definición del bien y del mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Sí. ¿Qué es el caos? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la ofensa? La ausencia de Dios. Entonces, cuando el matrimonio arranca, ellos deciden sacar a Dios de la ecuación, de la relación, y comienza todo lo que conocemos, la historia del ser humano. Entonces, Eliseo, la pregunta a responder hoy es, ¿qué cosas debería tener un matrimonio para considerarse un matrimonio sabio? Y vamos con el primero por una cuestión de tiempo y después hablamos.
Interesante, vamos.
Que Dios sea el centro de la relación. Por eso recomendamos los pastores a un chico que se quiere casar. Siempre la decisión va a ser del joven o de la joven, ¿verdad? O de los solteros. Nosotros recomendamos, por la experiencia, por la palabra, por muchas cosas, busca a alguien que tenga tu misma fe. Para que tengan un solo Dios,
claro.
Para que un solo Dios gobierne, para que haya un principio, para que haya un camino a seguir, porque esto es sabio, porque si Dios no es el centro de la relación, entonces la relación no está basada en principios bíblicos ni en los valores, y esto va a traer sus consecuencias en algún momento. Y ahí dicen los solteros, no, pero yo igual nomás, ok, adelante, casate, como diría alguien, casate y verás. Si Dios está fuera del matrimonio, este matrimonio es necio, porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso no es solamente aplicable a los ateos. No, cualquier persona que ignore a Dios en una relación tan importante que Dios creó y que fue la primera institución creada, si ignora esta parte, entonces estás actuando con necedad.
Mira qué interesante este punto. Es decir, muchos cristianos hoy están diciendo no hay Dios.
¿Sí?
Con sus acciones.
Tengo un mensaje, Eliseo. La palabra ateo significa sin Dios, pero también puede significar contra Dios. O sea, vos no necesitas decir como cristiano, Dios no existe, Dios no creó el universo. Necesitas solamente sacarle a Dios de área de tu vida e ir en contra de los principios de Dios y sos un perfecto ateo. Sin que eso te haga parte de la asociación de ateos, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, esto sí, en Israel había mucho ateísmo, ¿verdad? Y politeísmo también. Porque aparte que negaban a Dios o sus principios, también adoraban a otros dioses. Segundo, Eliseo, es el cuidado del cónyuge como una responsabilidad ante Dios. O sea, yo estoy responsable por mi cónyuge, de su salud emocional, su salud física, su bienestar, su paz mental. Eso es responsabilidad mía. Si la persona que se casa dice, no, que se vea ella o que se vea él, eso es una irresponsabilidad tremenda. Y ahí comienza uno de los, para mí, uno de los problemas mayores de los matrimonios es, vete vos, ¿verdad? yo hago mi parte, 50 y 50, famoso, no. Yo soy 100% responsable de mi cónyuge. Que ella no quiera acompañarme o no quiera someterse o no quiera hacer lo que yo responsablemente quiero que haga, eso es una cuestión personal, pero no tiene que ver con mi visión, porque yo sí soy responsable. Entonces, Eliseo querido, la responsabilidad tiene que ser ante Dios como quien va a tomar cuenta de esto. O sea, como Eliseo Rolón le trató a su amada Gladys en todo este tiempo. ¿Cuán responsable fue de ella? Porque esto suena un poco suena un poco raro, querido Eliseo. Me compré una hierba común, Eliseo, aclaro con la audiencia.
Tomarlo tranquilo.
Hay que tomar hierba de marca, Eliseo. Sí, lo barato sale caro, ya me está saliendo caro ahora.
Sí.
Puro polvo. Hubiese comprado un chocolate y tomarte tereré con eso. Eliseo, querido, ¿qué pasa cuando yo no soy responsable de mi cónyuge? Soy un irresponsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo desentenderme de algunas necesidades.
Claro.
Por ejemplo, si tu cónyuge está en una necesidad de apoyo emocional, ¿cómo le vas a negar eso? ¿Quién querés que le apoye si no sos vos? Si está en un deseo de apoyo, o sea, una necesidad de apoyo de salud, ¿cómo no le vas a comprar un medicamento o no le vas a pagar la consulta? Una cosa es que se quiera hacer una cirugía que cuesta 20 millones para que la nariz sea más fina, ¿verdad? No sé si esa es una necesidad. ¿Verdad? Huele bien, Eliseo, ¿verdad? Cuanto más grande como yo su nariz, nosotros olemos bien, ¿verdad? Pero por ahí si te da el bolsillo, hacelo. Pero si te dice, mira, tengo los pulmones totalmente bloqueados, necesito hacerme una radiografía, no puedo decirle que no, ¿verdad? Entonces, ahí viene la responsabilidad. El tercero es el respeto al rol que Dios dio a cada uno.
Estamos dando características
de un matrimonio
hombre,
sabio.
La mujer sabio, sabia.
Sí, o la sabiduría del matrimonio.
Muy bien.
Y aquí vamos a mezclar todo en el punto 3, Liceo. El respeto al rol que Dios da a cada uno. Porque el siglo XXI ha querido modificar los roles.
Sí.
¿Verdad? Inclusive en la iglesia.
Ajá.
¿Por qué en la iglesia, Liceo? Porque hay una discusión hoy, sí. La mujer tiene el mismo punto de autoridad partiendo de la Biblia que el hombre. Un sector dice no, otro sector dice sí, ¿verdad? Ahora no es más discusión si puede haber apóstoles. Ahora ya hay discusión si una mujer también es apóstol. Y alguno te saca un versículo bíblico y dice, sí, acá está fulana, ¿verdad? Sí, puede ser. No, el otro dice, no, los hombres solamente pueden ser apóstoles. Y la iglesia está discutiendo esto. Y perdiendo un poco de energía de paso. Pero aquí vamos a ver el respeto al rol que Dios dio, ¿verdad? Dios le dio, según Efesios capítulo 6, si lo tenés por ahí cerca.
Sí.
Comienza el versículo controversial de que el hombre es la cabeza de la mujer con someteos unos a otros. Es decir, Dios está tomando a los dos, el hombre y la mujer, le está diciendo respétense. Respétense. El respeto va a ser el principio. Y luego dice a la mujer que se someta al marido, como la iglesia de Cristo. Entonces, el rol que Dios le da al hombre nunca va a ser igual que el de la mujer. Porque Dios en su sabiduría les hizo distintos.
Claro.
Pueden conectarse, pueden colaborar, pueden apoyarse. ¿Puede la mujer también tomar en cierto momento un rol de hombre? Claro que puede. Pero no es el rol que Dios le dio.
Ok.
Y por eso cuando respetamos los roles, esto es de sabio. ¿Por qué yo voy a mandar a hacer a mi esposa algo que a mí me corresponde? ¿Por qué yo voy a mandar a mi esposa a decirle al cobrador, dice mi esposo que venga, ¿verdad?
Dice mi esposo que no está.
Mi esposa está con una ciclista, un top, y el cobrador es un lobo de la calle,
sí.
¿Verdad? El que recorre en moto,
sí.
Tiene los colmillos así, Eliseo, ¿verdad? Con hambre y sed, y yo le mando a mi esposa cuando yo soy el que hizo el préstamo, yo soy el que retiré y yo soy el que tengo que salir a decirle, mira,
venía
el otro sábado, ¿verdad?
Tienes que dar la cara.
Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el rol que Dios no me dio, el rol de la comodidad. O paso a ser esposa y mando a mi esposa a cumplir mi rol. Después tenemos problemas, querido Eliseo, ¿y qué vamos a decir? ¿Verdad? Cuando los roles no se respetan. Igual pasa en la iglesia. Si la esposa de un pastor, de un profeta, de un apóstol, quiere tomar el rol principal que Dios le dio al esposo, está cometiendo un error que le puede costar caro. Porque el rol de la mujer es ser ayuda. La mujer tiene que estar en el culto, Eliseo. Esta es mi perspectiva.
A ver.
Si alguien quiere discutirlo, lo podemos debatir Biblia en mano. Pero esta es mi perspectiva.
Próximo año.
Sí. Si hay tiempo ahora también.
Ah, bueno.
El próximo año va a ser debate, lo del Liceo. Todo esto que me escriben en el comentario y nos ponen argumentos, le vamos a dar lugar para que venga a poner sus argumentos.
Ah, bueno.
La esposa tiene que estar primero cuidando a sus hijos. ¿Atender, Liceo? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo? Ese es el debate. Para mí, la esposa del pastor tiene que estar cuidando a sus hijos. Porque hay muchos chicos en la iglesia, hay chicos más grandes.
Sí.
No todos los chicos son ángeles en la iglesia, ¿verdad? Hay chicos ya grandes, adolescentes, que tienen ciertas necesidades. Hay chicos que son un poco más violentos. Hay chicos que merecen que le vigile o si no te hace cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿cómo la esposa va a estar fijada en algo que le corresponde a su esposo? Que es predicar, ¿verdad? Liderar. Entonces, primer ministerio, cuidarle a tus hijos. Segundo, estar pendiente por si el esposo necesite algo. Ejemplo, baja del púlpito y se le acerca una mujer. Y quiere conversar con él. Es el momento que la esposa se tiene que acercar. Porque le es un apoyo a su esposo si la mujer le hace una pregunta un poco, digamos, profunda. Él le puede decir, mira, conversa con mi esposa. O acá puedes conversar con mi esposa, yo voy a mirar a los chicos.
Muy bien.
Si es necesario que hable con los dos, que hable con los dos. Pero entre mujeres se entiende mejor. Doy esta, digamos, como forma de ver, para que el rol siga perteneciendo al rol que Dios le da. Porque es de necio querer ocupar un rol que Dios no te dio. Las necesidades, muchos van a decir, no, pero si el hombre no está, no, el hombre es un vago, yo tengo que trabajar. Claro que sí, son roles que se toman por necesidad, no por gusto.
Claro, ante ausencia.
Claro, no tenés otra opción. Igual que el pastorado que toma una mujer porque no hay varones, claro que se entiende, ¿verdad? Pero ese deseo insaciable de ser el pastor y que tu esposo sea la pastora, o sea el apóstol y tu esposa sea la... Estoy hablando en términos femeninos. Ese deseo obsesivo no es correcto. En algún momento te va a pasar la factura.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si el varón te dice, yo no... porque me tocó en alguna ocasión encontrar a una persona así. No, pero a mí no me gusta predicar, dice, por ejemplo, el pastor, que en realidad la pastora es la que asume. No me gusta predicar...
No tiene que ser pastor, entonces. Decime
tampoco la esposa.
Decime un pastor que previamente al llamado no tenga en cuenta que tiene que predicar.
No hay.
O que vos pensás que Dios te va a llamar para... No sé para qué, ¿verdad? Te va a llamar. Si te va a llamar para el estacionamiento, te va a llamar. Pero si vos vas a ser pastor, lo mínimo que te va a pedir, según la palabra de Dios, es conocer la palabra.
Claro.
Dice, no, un neófito.
Ahora, pero, con ese comentario lo que yo decía es, por el hecho de que a mí no me gusta...
Le mando
al frente a mi esposa porque a ella sí. Y yo le doy el soporte...
Podría ser, Eliseo, un servicio, digamos, de ambos. Que el pastor diga, bueno, yo quiero predicar dos veces al mes y que mi esposa dé la palabra. No, yo no veo nada malo en eso. Porque el problema está no en la distribución, el acuerdo que tengan ellos, sino en la obsesión de tomar el rol que Dios no me dio. Es lo mismo que yo quiera ser mamá. ¿Verdad?
Claro.
No voy a poder, Eliseo. Puedo hacer ciertas funciones. Yo hice con mis tres hijos funciones de mamá. ¿Verdad?
Ocasionalmente.
Un tiempo me llamaba María Auxiliadora ahí en el barrio porque andaba con mi hijo en brazos, ¿verdad? En todas partes. Pero ese es también no solamente un rol exclusivo a la mujer.
Claro.
También le corresponde al papá. Pero hay ciertas cosas que Dios le dio a la mujer. El instinto, el radar, que es la palabra en hebreo que significa ayuda idónea. Ese radar, ese es rol de la mujer. Nosotros los hombres no vemos nada, Liceo. Nosotros buscamos nuestra media y está en nuestros zapatos. Y estamos buscando la media. Busco mi anteojo, está por mi cabeza. Por o alguno está con un cordón, con un hilo por su cuello, ¿verdad?
O su llave.
Pero la mujer tiene ese rol de ver, de monitorear, de cubrir al esposo, de estar atenta ante cualquier acechanza. Por eso es que al ser engañada la mujer, automáticamente el hombre cae detrás. Porque la que tenía que cubrir la espalda era la que estaba tomando el rol diferente de tomar decisiones.
Te cuento, ¿verdad?, que tengo muchísimos mensajes.
Doy uno más y vamos al mensaje.
Vamos.
El cuarto de Eliseo, la honra debida al amor verdadero. Con todos sus componentes, Eliseo. 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. Hay que honrar el amor sufrido. Porque si vos te casas y decís, yo no quiero sufrir, entonces no te cases. ¿Verdad? Porque el matrimonio te va a traer un momento de sufrimiento. El amor es benigno, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, no es orgulloso, ama la verdad nunca. Ese es el amor y hay que honrar el amor verdadero. O sea, vos te casaste para defender el verdadero amor. Para, en caso de sufrimiento, decir, este es parte del amor. Porque muchos se casan con falsas expectativas, ¿verdad? Entonces cuando vienen las necesidades y los problemas, dice, yo no me casé para esto, ¿verdad? ¿Cómo que no hay café de tal marca? Yo no estoy acostumbrada a tomar esto, yo no voy a tomar. No, yo mi leche es Trébol, sí. Lactolanda, ¿verdad? Sí. Lo que auspicia Odeira. Sí. No puedo tomar otra leche. Sí. Pero si no estás mirando el amor de esa perspectiva que también he sufrido, sufrí también y tomar la leche de ayer, ¿verdad? O la leche cortada.
O sin leche.
Le pones fruta a la leche cortada y se convierte en yogur. Cierto. ¿Verdad? Sí. Psicológicamente ya te gusta. Sí. Pero digo esto exagerando para decir que si vos te casás, tenés que honrar el verdadero amor que es sufrido. Oh, okay. No es orgulloso. No, no, nosotros la familia nunca comimos galletas de ayer. Yo no voy a comer, poneme galletas hoy. Ah. ¿Sabes qué yo hago, Eliseo, con mis hijos?
¿Qué haces?
Meto el pan Felipe en el horno. Y sale calentito, crocante. Y ellos dicen, bien, pan nuevo. Pan nuevo. De hace 8 días, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo comen y disfrutan, ¿verdad? Sí.
Pero estrategia de padre.
Pero mi lucha es cuando yo no meto al horno el pan. Dice, no, pan de ayer, papá, ese ya está contaminado. Yo leí en internet que eso te puede enfermar. ¿Verdad? Va a la esquina, compra una empanada, ¿verdad? Le da un pancito de hace 8 días, ni cuenta se da. O sea, es una cuestión de entender que el amor tiene sus componentes y uno de sus componentes es el sufrimiento. Totalmente. Así como un componente del amor es ser bueno. Así como es amar la verdad. O sea, yo no le voy a engañar a mi amor. Yo no le voy a mentir a mi amor. Yo no le voy a enseñar a mis hijos a que juntos nos confabulemos y le mintamos a mi amor. Yo no le voy a engañar a mi amor. Si saqué el 100 mil de su bolsillo, le voy a decir, amor, le dejo una nota porque está durmiendo. Usé un 100 mil, no sé para qué era, pero ya tengo acá. Te amo, ¿verdad? La relación después trabajamos, pero hay verdad. Nunca él va a decir, me robaste, ¿verdad? Me avisaste.
O me escondiste.
No te quería despertar, amor, porque vos estás cansado. Así que llevé un 300 mil para comprarme una sandalia para Navidad, ¿verdad? El marido estaba pensando en una sandalia de 70 mil, ¿verdad? Pero ya llevó, pero le avisó. Entonces, todos estos componentes es parte de la sabiduría del matrimonio. Amar el amor verdadero con todos sus componentes. El amor no es orgulloso, nunca deja de ser. O sea, vos podés seguir amando en circunstancias difíciles porque el amor es una decisión. Paro aquí, Eliseo, y vamos a escuchar a la audiencia.
Wow, qué interesante. Este es el último programa y qué manera de cerrar, gente. Voy a leer rápidamente los mensajes. Bendecido día, Pastor Eliseo. La verdad, este espacio me ayudó bastante, ya que el pastor siempre abordó temas muy importantes. La que me encantó fue el de la alimentación, ya que soy de cuidarme, pero siempre con temor. Ya, y creo que no era sano. También el del matrimonio. Está contando cuáles son los programas que le gustó mucho. Admiro mucho al Pastor Miguel, su puntualidad, a pesar de vivir tan lejos. Mirá un poco. Eso habla que es un buen líder. Espero por la gracia de Dios siga enseñando con poder y autoridad. Me encantó lo de María Auxiliadora, dice. A mi marido le decían así. Mis padres, ya que para ellos era un insulto que yo me siente a hacerme los pies mientras él paseaba a mi hija y le cambiaba los pañales. Eso los hombres no tienen que hacer, decía mi mamá.
Enseñan así.
Se enseña así, pero es error.
Es un error y es preparar a los chicos para el fracaso.
Exacto. Gracias, pastor, por el consejo. Ahora voy a dejar la nota, dice.
Sí, dejar la nota. Por lo menos esa nota es un documento de que actuaste íntegramente.
Obedira, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Diego García, me encanta cómo este pastor tal vez falte... Tal vez falte mucho, pero se nota la diferencia en hablar con la verdad en cuanto a la palabra de Dios. Algunos maquinan a sus antojos, dice. Bueno, a ver qué más hay por acá. El programa lo estamos escuchando. Muchas bendiciones, pastor. Que Dios te bendiga.
Amén.
Buenos días. ¿Van a alzar el podcast de hoy? Se va a alzar. Se va a alzar y queda también.
Yo no soy responsable. Obedira es responsable de alzar. Y cualquier cosa hay que... hablar con Obedira.
No, nací pastor, yo soy cobrador, pero hijo de Dios, dice Héctor.
Sí, no, yo dije lobo, no dije oveja.
Sí. A ver, ¿qué más hay por acá? Buen día, sí, vivíamos con mi esposo, estábamos lejos de Dios, por las que intentábamos no volvíamos a enfriar, él no cumplía con su rol, yo tenía que económicamente poner y él no tenía esa carga, lo cual hacía que tengamos muchos problemas. Tenemos 5 años de casados y un hijo, y hace una semana se fue de la casa, ahora estoy empezando de cero mi vida y restaurando mi relación con Dios, dice esta oyente.
Bueno. Oramos por ella, que el Señor traiga victoria ahí.
Sí. Desde Argentina, mira, mucha gente de Argentina, otra persona nos escribe desde Córdoba.
Lindo lugar, Córdoba,
Liceo. ¿Está abierto a recibir alguna invitación de esa zona?
Claro que sí, Liceo. Nosotros nos vamos donde Dios nos indique. Muy bien. Por la palabra, así hemos ido hace 30 años.
Mira, un poco, muy bien. Bueno, por ahí si quieren enviar alguna invitación formal.
Especialmente cuando hay nieve, pueden invitarnos a predicar.
Eliseo, Pastor Miguel, yo aprendo mucho a través del estudio radial con el pastor. Gracias a eso puedo ayudar a otros. Solo agradecerle que Dios siga bendiciendo su vida y familia. Hice milagros. Son de mucha bendición, son mi compañía. Es muy buena, oportuna y edificante. Mejorando, voy paso a paso porque cada día es diferente. En cuanto a matrimonio, concluyo que debemos estar en un mismo sentir con el cónyuge porque sola no se puede avanzar mucho. Sí, gracias a Dios, que bendiga sus vidas para seguir siendo de bendición. Te saludo del Centro Médico Bautista, dice Ruth. Gracias, Ruth, por el mensaje.
Gracias, Ruth.
Este espacio trajo mucha liberación. Me sacó mucho peso encima mío sobre el tema del divorcio. Mira qué lindo escuchar esto, pastor.
Sí.
Bueno.
Porque es un tema real, Eliseo. Y no, para aquellos que piensan que somos pro divorcio, nosotros tenemos un ministerio en la familia, en la iglesia, en la estación, donde muchos se han restaurado. Otros se han vuelto a juntar después de la separación. Nunca hemos recomendado el divorcio como primera opción. A no ser que nosotros nos damos, digamos, tengamos todos los elementos para decirle a la persona, mira, no hay otra opción, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra de Dios, está ahí. Un tema controversial, pero una realidad. Tenés que vivirlo para saberlo, Eliseo. Totalmente. Muchas veces opinamos desde la comodidad de nuestra casa, sin saber lo que la otra persona está viviendo, ¿verdad? En algo que soñó que iba a ser lo más lindo de su vida, que es casarse y ser feliz, y resulta que no es feliz. En alguien que pensó que la otra persona le iba a ser fiel todos los días, y resulta que le es infiel constantemente, sistemáticamente. Entonces hay que vivir eso, hay que sentirlo, o por lo menos hay que tener empatía a la luz de la palabra.
Totalmente.
Si Dios otorgó el divorcio a Moisés, fue para que los hombres no abusen de las mujeres.
Exacto. Buen día, excelente como siempre, el Pastor Gil. Lo voy a implementar, Pastor, cuando me case, que siga siendo este programa de mucha bendición. Muy bien. Mi esposo es una persona de falta de sabiduría. Sufro mucho, carece de las alertas rojas ante varias situaciones que se presentan en su vida. Estoy ante un quiebre matrimonial. He hecho todo ayuda matrimonial, terapias, lo que haya, y resulta que vuelve a caer.
Ahí va a depender mucho de sus consejeros, Eliseo. Yo no puedo darle un consejo aquí, cuando no estoy en el contexto del problema, pero
Te doy un dato. Sí. Es una persona que reincide en adulterio,
sí,
el hombre.
Por eso va a depender mucho, pero también si le diste una oportunidad. Muchos quieren implementar el 70 veces 7 en el caso de infidelidad. Se puede. Por supuesto que se puede, Eliseo, ¿verdad? Pero nunca tiene que ser como un mandamiento.
Okay.
Porque cuando Pedro le está planteando la situación a Jesús, es otro contexto, ¿verdad? Pedro, como buen judío, le estaba diciendo a Jesús un número 7, casi exagerado ya, de perdón. Entonces Jesús le decía sí. El octavo podía haber sido algo muy, muy pequeño, pero ya no hay garantía para perdón. Entonces Jesús amplía para que todo lo que uno quiera perdonar entre ahí. La infidelidad, conozco muchísimos matrimonios que perdonaron y hoy son felices. Y no solamente uno, dos, tres. Ahora, ¿quién te va a decir cuánto es el límite? Imposible. Yo no le puedo decir, mira, ¿cuánto ya va? Y me engañó 7 veces. Cuando llegue a 15... tomar la decisión.
Claro.
O sea, eso es jugar con las emociones. Hay que ponerle todas las opciones sobre la mesa y que la persona decida su estilo de vida. Y por el otro lado, el marido a quien se le otorga, el marido infiel o la mujer infiel a quien se le otorga el perdón, se le está diciendo, te doy una oportunidad.
Claro, aprovechala.
De no olvidar esto, sino tomar esto y pasarlo. Sin que haya una consecuencia de divorcio. Te estoy dando esta oportunidad. Que te rectifiques en tu amor conmigo. Que me ames como verdaderamente me tenés que amar. Que no me hagas sufrir porque yo estoy sufriendo ahora sabiendo que vos estás en la cama con otra persona. Entonces, dame lo que me corresponde. Si la persona se niega o se burla, ¿qué vos decís, Eliseo, que puede pasar? Cualquier cosa.
Claro.
¿Le vuelve a perdonar? Amén. ¿Ya no le quiere perdonar? Amén. Porque también perdonar Eliseo no significa precisamente seguir.
Claro.
Eso es claro. Ah. O sea, yo te puedo perdonar 2 o 3 veces que me estafaste, sí, pero no te puedo seguir prestando dinero.
Claro.
Y va por ahí, Eliseo. Sí, sí. Por eso depende mucho de sus consejeros.
Es correcto tomar distancia.
Algunas veces sí.
Una persona
es saludable
que te hiere emocionalmente con palabra, por ejemplo. Bueno, yo te perdono, pero me tomo distancia de vos porque si no me vas a seguir dañando.
Sí. Lo que pasa es que cuando uno habla de divorcio en una radio cristiana siendo pastor, automáticamente la mente se nubla porque no quiere entender el contexto bíblico. Si uno entiende en el contexto bíblico quién dio la autorización de divorcio fue Dios, cambia la perspectiva. A mí eso me cambió. Cuando yo estudié el Antiguo Testamento, Eliseo, y en especial cuando investigué todo lo que es el matrimonio y el divorcio, me cambió la perspectiva. Diciendo Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios sabio. Dios le otorga a su pueblo la carta de divorcio para que las mujeres sean protegidas. Sí. Fíjate que el marido que, porque le quemó la comida, le daba el divorcio a la mujer, se iba a casar con otro, y si ese otro moría, ella no podía regresar a su primer marido. Porque eso tenía un concepto de vileza, en algo vil en Israel. ¿Cómo vas a volver con aquel que te despreció? Y nosotros en el Nuevo Testamento decimos, bueno, estamos ahora bajo la gracia, todo se puede, sí, todo se puede. Pero eso no significa que todos deberían hacer así como que no pasó nada aquí. Porque hay divorcio, Eliseo, que es una solución al problema.
Claro.
Cuando ya hay violencia, cuando hay peligro de muerte, y vos decís, se divorció fulana porque casi le mató la última vez, le dejó en terapia. Y vos decís, no, ¿cómo se divorció? Pero dejar a la persona tomar la decisión. Y si mañana quiere volver a casarse, es libre. Se van a un juez y yo soy soltero, él también, o sea, divorciado, podemos casarnos, claro que sí, cédula, testigo, ya está. O sea, nosotros no podemos jugar a ser Dios si Dios otorgó la puerta llamada divorcio a su propio pueblo.
Muy bien, muy bien. Vi que el otro día le contestaste ahí a alguien en las redes, ¿verdad?
Sí.
Y le citaste Mateo tanto.
19:9.
Esa solución le dijiste, ¿verdad? Y porque ahí está clarito. No, ahí está clarito.
El que comentó dijo que yo no tenía argumentos y que no iba a encontrar argumentos bíblicos.
Y le citaste eso, la Biblia.
Y pone fin de la discusión. O sea, como que ya no se discuta más el tema.
Sí.
Y Mateo 19:9 no lo dice el pastor Gil. Lo dice Jesús.
Claro.
Porque Jesús, como rabí o rabino judío, sabía exactamente lo que nosotros no sabemos a profundidad.
Sí.
Entonces, por eso le puse Mateo 19:9, donde Jesús dijo, a no ser por causa de, que era un causal de divorcio, tanto en la escuela de Gilel y en la escuela de Shammai, que eran las escuelas rabínicas que trataban este tema, para ambos, la infidelidad era un causal de divorcio. Después habían sus diferencias. Entonces,
ahora, te cité este punto porque quiero hacerte la siguiente consulta. Ahí está clarito que por una cuestión de fornicación, adulterio, uno tiene el permiso bíblico de.
Sí, sí.
Pero en un caso en donde la persona o la pareja, en este caso, no hay una situación de infidelidad, pero sí hay de mucho conflicto. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Perro y gato. No nos entendemos. Definitivamente.
Incompatibilidad de caracteres.
Exacto.
Que es la mayor causa de divorcio porque es más barato.
Exacto.
Sí, o como un acuerdo.
¿Qué opina la Biblia en una cuestión como esa?
Ok, Eliseo. La Biblia nos da un parámetro en el contexto en que se está escribiendo. Que eso fue en Israel. El divorcio existía también en otras culturas en aquella época. Cuando Jesús dice, a no ser por causa de fornicación o por neia, esa palabra se ha ampliado y se ha entendido de la cosmovisión teológica bíblica que no es la única causal. No es la única causal. Porque vos decís, no, el marido no le engañó, solamente que le pega todos los días.
No, pero,
¿verdad? O está en una situación de peligro de muerte. El divorcio es una salida que la persona tiene que tomar, que está dentro del matrimonio. Yo no puedo sentir lo que ella siente o lo que él siente. Entonces, cuando en Israel se daba el divorcio tenía una digamos, un concepto no como el que manejamos nosotros ahora, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Primero, el hombre tenía toda la libertad de divorciarse.
Sí.
Porque el adulterio se pagaba con la muerte. Entonces, es un contexto diferente. Ahora, la ley está para ser aplicada. Y nuestra ley contempla el divorcio. Por los motivos que los cónyuges crean conveniente. Ahí nuestra asistencia pastoral está limitado. Porque si vos me venís, Eliseo, y me decís, voy a divorciarme de mi esposa. ¿Por qué, Eliseo? La palabra de Dios no te apoya, ¿verdad? No te apoya. Estoy hablando como alguien que reaccionaría normalmente, que no está mal, ¿verdad? Resulta que yo descubrí que mi esposa está en el narcotráfico y corro peligro y no quiero seguir con esta relación. Ya le hablé, no quiere saber nada. Y anoche vino otra vez una camioneta con 5 tipos y bajaba una caja y la policía está rondando, vigilando. Y me contás historias así.
Sí.
Y yo digo, no, tenés que seguir.
No.
Tenés que seguir. Bueno, yo soy responsable de mi consejo. Pero quizás yo tenga un buen consejo y la persona diga, no, yo no quiero seguir. Yo tengo a comunicar nomás. ¿Qué puedo hacer yo, Eliseo? ¿Verdad? Claro. Ahora, si viene y me dice lo que vos me decís, yo voy a hacer. Claro. Yo quiero hacer esto, pero si vos me decís que esto está mal, ajá, yo voy a tomar lo que vas a tener que tener mucha sabiduría, ajá, para tomar consejo.
Sí.
Porque podés meter la pata o podés salvar un matrimonio. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso hay que analizar cada situación en, ajá, su contexto, como hacía, ajá, los judíos en el tiempo del divorcio. La escuela de Gilel permitía por cualquier razón. Ajá. Y por eso los judíos le plantean, los discípulos, ¿podemos divorciarnos por cualquier motivo? Jesús dijo, no, por cualquier motivo no.
Claro.
Salvo causa de fornicación, por ella.
Ahora, este caso,
que no contempla homosexualidad, por ejemplo, ahí. Ahora, ¿qué hace un estudioso de la Biblia? Alguien dirá, lo que mucha gente hace cuando ve así o escucha algo, automáticamente, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, no dice ahí, dice por ella, fornicación, por causa de fornicación. No dice homosexualidad. Ahora yo te pregunto, ¿la homosexualidad en la Biblia es contemplado como pecado?
Claro.
Uno más uno es dos, Eliseo. Tenés que tener una mente abierta al estudiar la Biblia, en entender qué es lo que dice la Biblia en su contexto general y no centrarte en un versículo. Acá no dice que Dios es tres personas.
Pero
claro que no dice.
Pero en porneia involucra también el homosexualismo.
Involucra muchas cosas, Eliseo, sí, ¿verdad? La pedofilia también, sí, la zoofilia, claro, todo podía entrar ahí. O claro, vos querés estar casado con una persona, claro, que tiene relación sexual con un, claro, perro, un animal. Claro. Es decir, en la Biblia no está, por eso es que yo no puedo hacer nada.
Ahora, con el ejemplo nomás que pusiste, sí, este varón, que mi esposa está en narcotráfico y viene en la camioneta y todo, ¿qué le diría como pastor?
Yo diría que busque asesoramiento legal en primer lugar. ¿Qué implica eso? Si en un caso dado ella también va a estar involucrada por ser esposa, si esto hace, hay un peligro ahí, yo le recomendaría en primer lugar que se separe, no el divorcio precisamente, que se separe y le diga a su cónyuge, mira, nos estás apeligrando a mí y a tus hijos, toma una decisión o el próximo paso sería ya un divorcio.
Ah.
Ahí entonces le da una señal de que ella no quiere, pero él le está obligando. Excelente. Porque una cosa, Eliseo, que vos quieras separarte, otra cosa que te obliguen.
No, exacto.
Imagínate si yo amo los perros, Eliseo, pero si dos perros me atacan y me llevan contra la muralla,
sí,
por más que yo ame a los perros, a alguno una patada le voy a dar, ¿verdad?, para salvarme.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, no es porque yo soy malo, no amo a los, ellos me obligan a defenderme.
Sí, sí.
Lo mismo yo hago cuando estoy en la calle, ¿verdad?
Sí.
Yo estoy en la calle y siempre pienso, yo no quiero pelear. ¿Qué pasa si me atacan? Lo primero es correr. Lo primero es correr, después ya no sé más. Pero lo primero, yo no quiero pelear, Eliseo. Yo no estoy por la calle para pelearme.
Y eso es de sabio.
Entonces, si vos agarras el perro por la oreja, volvemos a nuestro versículo, sí, por supuesto que vas a tener. Si vos destruís tu matrimonio y después terminas en divorcio, ¿cómo es que vos te vas a sorprender?
Claro, vos buscaste.
Claro.
Bueno, se nos fue el tiempo.
Y, me contaba que al pastor Emilio le diste 10 minutos ayer.
No,
y a mí me estás negando, Eliseo, frente a la audiencia, en mi último programa.
Aquí tengo testigo de que no ocurrió eso.
En mi último programa. Ahora son, en ese reloj, son 10:42.
Son las 10:53.
Ah.
Y con este bloque yo me estoy despidiendo del programa. Ha sido un placer, pastor Miguel.
Ha sido un placer.
Qué bueno compartir contigo a lo
largo de este año. Esperamos el 2026.
Con expectativa.
Con expectativa y bendiciones.
Tenemos que hacer en el arranque un encuentro, ¿por qué no?, con el pastor Emilio. En el arranque del próximo
faltó este año.
Faltó este año.
Lo que pasa es que él viajó mucho.
Usted también, con algunos coincidimos.
Sí, tenemos un debate pendiente con el pastor.
Más que un debate, un compartir aquí.
Sí, no, yo le voy a encarar con el tema de los maquillajes.
Está todavía ahí, eso pendiente.
Está una espina en mi corazón que tengo que liberarme el próximo año. Porque de algo ya me liberé.
Sí, sí.
Con ustedes dos.
Me acuerdo.
Sí, sí.
Ah, ¿por qué me involucré?
Sí, sí, no, no.
Ya hablamos de eso.
Sí, de eso ya me liberé. Falta el debate.
El próximo año, Dios mediante.
Gracias. Hasta el año que viene.
Si Dios lo permite. Yo también me estoy despidiendo de la edición número 4 de la Semana de Interactivos. Agradecidos con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y mañana vamos a volver a reencontrarnos en otra edición más. Chau, chau.